Bueno, ahora con el propósito de dar a conocer para que se cumplan tanto los derechos individuales como colectivos de la comunidad musulmana española, hablamos de nuevo con nuestro colaborador Yacín Puertas en la sección que hemos titulado Los derechos de los musulmanes en España. Assalamu alaikum, Yacín.
Alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Alhamdulillah, muy bien, aquí desde el norte de África, pues transmitiendo, inshallah, ese conocimiento para que los musulmanes que están en España puedan conocer un poquito más el marco legal en el que se pueden proteger, pues para poder exigir sus derechos, de los que tampoco obviamente hay que olvidar que emanan tantas obligaciones. O sea, que también muchas veces hablamos de derechos, pero también es verdad que todos tenemos obligaciones. Lo que pasa es que las obligaciones se presupone que se cumplen y, sin embargo, los derechos, pues hasta que uno no los exige, no se cumplen, como diría el refranero español, el que no llora, no mama.
Efectivamente. Bueno, ¿de qué derecho nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues hoy voy a hablar de un real decreto, porque si bien hemos estado hablando sobre el acuerdo de cooperación, que todavía va a traer cola, y sí hablaremos en otro momento, sí que es verdad que me ha llegado en estos días precisamente pues bastantes comunicaciones electrónicas vía Messenger y vía email, donde algunas hermanas estaban preocupadas porque en algunos puntos de España se les estaba volviendo otra vez, no sé exactamente por qué, se les estaba volviendo otra vez a exigir quitarse el hijab para poder hacerse la fotografía del carnet de identidad. En uno de los casos le obligaban a quitárselo, en otro de los casos le obligaban a mostrar un poco el nacimiento del pelo, ¿no? Entonces, bueno, pues para poner un poquito de luz sobre este asunto, vamos a hablar de dos reales decretos y una disposición. El Real Decreto 1586-2009, que es aquel que regula cómo se cuáles son las características para hacerse la fotografía del DNI, y bueno, pues una instrucción de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, que de hecho es la que finalmente, en el año 2005 estamos hablando, o sea, finalmente es que en el año 2005 se terminó el debate, se zanjó, y en ciudades como en Ceuta y en Melilla, donde hay muchísimas mujeres que diariamente van a renovarse el carnet de identidad o el pasaporte, pues obviamente aquí no hay ningún problema, pero en otros lugares donde no hay muchas mujeres con hijab, quizá a lo mejor una al mes o una cada dos meses va a renovarse, pues dependiendo del funcionario o funcionaria que le toque, lo mismo pues se puede encontrar con una situación desagradable de la que se puede salir fácilmente pues mentando esta instrucción de la Dirección General de la Policía y obviamente el Real Decreto, que es el que regula pues legalmente cuáles son las condiciones para hacerse la foto del DNI. Y bueno, pues básicamente la respuesta claramente es la pregunta es ¿me puedo hacer la fotografía del DNI o del pasaporte con el hijab? Y la respuesta simple es sí. Lo que pasa es que, claro, ¿qué es el hijab? Esa es la primera pregunta. ¿Y cuáles son las condiciones en las que nosotros podemos exigir que se nos deje poner el hijab para poder hacer la fotografía? Indudablemente la fotografía tiene que dejar visibles todos los rasgos identificativos. Esto es algo que viene en la instrucción. Pero ¿cuáles son los rasgos identificativos? Para ello nos tenemos que remitir a los protocolos de la policía y de la Guardia Civil a la hora de identificar a una persona por las facciones de su rostro. Como todos sabemos, cuando un policía o guardia civil está recibiendo entrenamiento, sobre todo aquellos que están pues en puestos de responsabilidad identificativa, como en los puertos de entrada y de salida del país, etcétera, pues tienen que fijarse en determinados rasgos. Todos esos rasgos están dentro de lo que es la cara, no incluyen las orejas ni tampoco incluyen el nacimiento del pelo. Lo que incluyen es la parte de la frente, los ojos, el mentón, la barbilla, que es la barbilla, el mentón, y la parte de la cara hasta que llega a las orejas, pero sin verse las orejas. Por lo tanto, el modelo, como le llaman aquí, el modelo Mickey Mouse, que dejaría las orejas hacia afuera, que en algún momento antes del año 2005 se ha exigido, situaciones muy graciosas en las que le decía al policía, no, se tiene que ver la oreja. Entonces lo que hacía la mujer era ponerse el pañuelo por detrás de la oreja, se le levantaban las orejas de soplillo y esas fotografías eran terribles, ¿no? Es una anécdota bastante graciosa, pero aquí hay mujeres que les ha ocurrido, ¿no? Eso no es obligatorio, tanto la instrucción como el Real Decreto, obviamente, no incluirían el que tengan que verse las orejas, por lo tanto, no es necesario. Tampoco es necesario que se vea el nacimiento del pelo, ni que tampoco se vea el color del pelo. Esto es algo que algunos funcionarios han interpretado erróneamente. El funcionario decía que, hombre, que es que si no se ve el color del pelo, entonces, ¿cómo voy a distinguir entre una persona y otra? Pues todo el mundo sabe que una persona se puede tintar el pelo, se puede cambiar el color del pelo cuando quiera, y bueno, luego hablaremos de otra cosa que es muchísimo más, una justificación muchísimo más amplia y muchísimo más poderosa con respecto a esto del color del pelo que nos va a venir al caso. En la otra ocasión, ahí sí que es verdad que hay mujeres que se ponen el hijab demasiado pegado a la barbilla. Si tapa la parte final de la barbilla antes de que comience el cuello, entonces sí que sería preceptivo bajarlo. ¿Por qué? Porque el mentón sí es una parte identificativa de la cara, tal y como está especificado en los protocolos de la Guardia Civil y de la Policía en cuanto a la identificación por facciones de la cara, y por lo tanto eso sí que influiría y estaría dentro del ámbito de actuación de esa instrucción de la Dirección General de la Policía. Así que sí que entendamos que no se puede llevar, obviamente, y esto yo creo que huelga decirlo, pero está claro, nadie en España se puede hacer una fotografía de DNI con un niqab. O sea, si tapa la nariz y la boca, pues solamente puedo ver los ojos, no se puede identificar a la persona. Esto es una cuestión de primer orden y, por lo tanto, estamos hablando de la seguridad del Estado y no hay ninguna norma religiosa. En el caso, por ejemplo, que alguien pretendiera invocar la ley de libertad religiosa que se recoge en el artículo 16.1 de la Constitución española, no, la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos, las comunidades, sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley, dice claramente, salvo que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley, el orden público entre ellos, pues hace necesaria la identificación de las personas a través de un documento que, valga la redundancia, es identificativo, no te sirve de nada si la fotografía tú no puedes ver quién es la persona y distinguirla de otra persona, ¿no? Entonces, niqab, obviamente el burka tampoco.
pero de todas formas, aquí en España no hay mucha gente que utilice este tipo de hijab cultural, ¿no?
Es cierto. De hecho, no tiene, vamos, incluso hay algunos, yo entre los que yo me incluyo, que decimos que, bueno, que no tiene... No es que no tenga nada que ver con el Islam, pero es una cuestión más cultural que una cuestión puramente religiosa. No está establecido o no está claramente establecido esto ni en el Corán ni en la Sunna, por lo tanto no podemos decir que es un rasgo común de todos los musulmanes, como por ejemplo podría ser el Ramadán. No quiero decir con esto que aquella mujer que lleve el niqab por una cuestión religiosa lo esté haciendo mal, por supuesto, audubillah, no quiero meterme en ese terreno, pero lo que sí es cierto es que hay musulmanas que llevan el niqab y musulmanas que no llevan el niqab, y hoy en día, como bien dices, hermano, en España, la gran mayoría de las musulmanas en España no llevan el niqab. Sin embargo, por ejemplo, para ser musulmán, pues sí tienes que hacer, por ejemplo, el Ramadán. Eso sí es un rasgo común entre todos los musulmanes. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el Ramadán sí que va a afectar a todos los musulmanes. Lo que tenga que ver con el niqab solamente afectará a aquellas mujeres musulmanas, o no, quizá a lo mejor no son musulmanas y se ponen el niqab porque quieren, ¿no?, que así decidan llevarlo. Pues en cualquier caso, no se puede hacer una fotografía identificativa del DNI, obviamente, con el niqab. ¿Por qué decíamos aquí? Porque, claro, es verdad que se estuvo hablando durante muchísimo tiempo sobre esta historia y me gustaría hablar un poquito sobre lo que es la historia de por qué se ha llegado a este punto. Lo que se estaba pidiendo, a mi entender, era una cosa errónea, y es que como se le permitía a las monjas católicas llevar la kofia, pues que también se tenía que permitir a las mujeres musulmanas llevar el hijab. Yo creo que eso fue un error, porque realmente no hay que compararse, no hay ningún punto de comparación ahí. De hecho, las monjas pueden quitarse la kofia cuando quieran, y la pueden hacer en público. No es un requisito fundamental llevar kofia para la monja. La monja es una indumentaria, es un hábito, pero no es, como bien dice la palabra, es un hábito, es decir, es algo que es habitual verlas con ello puesto, pero no es una obligación, y de hecho vemos a muchas monjas sin hábito, ¿no? Tampoco se puede decir que es por una cuestión de libertad religiosa. Y esto es muy importante, porque no se trata del ejercicio de libertad religiosa, sino que se trata del derecho de la propia imagen. Aquí es donde está el cambio tan radical que hubo en el año 2005 y que de hecho ahora estamos viendo también en algunos colegios donde se había apartado a algunas niñas por llevar el hijab. Ya conocemos pues casos como por ejemplo el de Najwa Malha, que fue muy mediático, ¿no? Insistimos, el derecho que se intenta proteger no es el derecho de libertad religiosa, porque esa persona cuando lleva el hijab no está haciendo un ejercicio de su religión. Me explico. Cuando yo voy a rezar, sí estoy intentando hacer un ejercicio de libertad religiosa, es decir, yo tengo la libertad de practicar la religión que yo quiera y esa religión me indica que, bueno, pues todos los viernes tengo que ir a rezar, ¿no? Eso es una acción. Pero en el caso del hijab, es una cosa que va mucho más allá, es un derecho que está mucho más protegido y que además está por encima de otros derechos que, por ejemplo, la libertad religiosa no está. Y es el derecho a la propia imagen. Aquí es donde está el verdadero sentido, lo que decía yo que era lo incongruente de decirle a una persona que lleva el hijab durante todo el día, es decir, bueno, el tiempo obviamente que está fuera en la calle, cuando le va a identificar un policía, esa persona va a llevar el hijab. Si esa persona lleva el hijab, ¿qué necesidad hay de que no lleve el hijab en la fotografía? Es más, nos encontraremos con una situación bastante estrambótica, y es que la persona lleva el hijab y en la fotografía que le está enseñando al policía no lo lleva, con lo cual será más difícil de identificarla que si lleva el hijab también en la fotografía, donde tú la vas a ver con la indumentaria que es habitual en esa persona.
Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, ¿eh?
Exacto. Entonces, aquí es donde está la lógica del asunto. Y esa lógica está protegida también por un derecho constitucional, que es el derecho a la propia imagen, que te puedes poner un piercing en la nariz, te puedes cambiar el color de los ojos con unas lentillas o te puedes inflar los labios con Botox. No sé si me explico. Cualquiera de estas cosas, fíjate, tienen el mismo derecho, tienen la misma protección constitucional que el hijab, aunque parezcan cosas totalmente diferentes, porque claro, cuando hablamos de una cuestión religiosa, ya no hablamos de, por ejemplo, eso, pues el capricho que uno tenga de ponerse un piercing en la nariz o de inflarse los labios con Botox, todo esto que hemos dicho son decisiones personales, y sin embargo, en la cuestión religiosa parece que está mucho más allá de un capricho, ¿no?, de una cuestión caprichosa, sino de la pertenencia a una comunidad y una religión que tiene unas normas que se imponen a la persona. Y aquí es donde podía doblarse el discurso hacia si el hijab significaba o no significaba una opresión a la mujer por parte de la religión. Aquí es por eso por lo que no es bueno ni es y es totalmente contraproducente hacia la imagen de la religión y de los miembros de la religión islámica invocar el derecho de libertad religiosa a la hora de llevar el hijab. No, es un derecho de la mujer el vestir como quiera, que es mucho más protegido y mucho más alto que el derecho que tiene la mujer de practicar la religión islámica. Y con esto, pues, terminamos el asunto de hoy, si te parece.
Sí, no, la verdad es que lo has explicado muy bien. Pues nada, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en otra ocasión. Asalamu alaikum.
Wa alaikum as-salamu alaykum wa rahmatullah.